U Republicana Radio. Seguimos a tu lado, pasando la U, con nuevos programas, más educación, información, cultura y tus canciones favoritas que ya puedes escuchar programándolas a través de las redes sociales y llamando al 286-4315 en Bogotá, Colombia.
U Republicana Radio.
U Republicana Radio, la voz universitaria que tú quieres escuchar.
Programas con contenido educativo, cultural, informativo, divertido y social.
La Corporación Universitaria Republicana y su Facultad de Trabajo Social, en compañía de su emisora U Republicana Radio, les dan la bienvenida a este programa llamado Trabajo Social Sin Fronteras. Hoy estaremos hablando acerca de las múltiples miradas en intervención de familias, con un tema específico, hablando acerca de la familia y los procesos de intervención. Para el día de hoy nos acompañan dos invitados especiales. Hablamos de el doctor Eduard Silva, máster en terapia familiar sistémica, psicólogo, especialista en métodos y técnicas de investigación social, magíster en paz, desarrollo y ciudadanía y candidato a doctor en psicología, por supuesto, docente universitario. Y para la moderación de este espacio, el doctor Cristian Gutiérrez López, él es trabajador social, magíster en familia, educación y desarrollo, especialista en educación y orientación familiar y coordinador del área de prácticas y extensión a la comunidad de la Corporación Universitaria Republicana, por supuesto, de la Facultad de Trabajo Social. Sean todos ustedes bienvenidos a este espacio Trabajo Social Sin Fronteras.
Arley, muchísimas gracias por la presentación y el espacio, y a las directivas que igualmente nos permiten estar acá, y a la facultad y a la decana Yasmín Alvarado, que nos brinda también estos espacios. Muchísimas gracias, Arley, por la presentación. Claro que sí, este es un espacio que nosotros pues le estamos otorgando a toda la Facultad de Trabajo Social como parte del programa de extensión de esta misma, y la idea es darle apertura e introducción a uno de los programas que tenemos pensados para toda la facultad durante todo el programa académico, y es hablar básicamente desde un eje principal, que son las múltiples miradas en intervención en familias, y especialmente abrimos el tema con las familias y los procesos de intervención. Profe Eduard, muchísimas gracias por estar acá, por aceptar nuestra invitación, y sé que desde su experticia y todo el conocimiento que ha venido desarrollando en sus diferentes procesos académicos que ha tenido y actualmente como candidato al doctorado, nos puede brindar muchísima información al respecto de las familias y los procesos de intervención. Entonces quiero abrir este espacio con la siguiente frase para poder continuar. Dice así: quiero poder amarte sin aferrarme, apreciar sin juzgarte, encontrarte sin agobiarte, invitarte sin instancias, detenerte sin culpabilidad, criticarte sin censura, ayudarte sin disminuirte. Si quieres concederme lo mismo, entonces realmente podemos reunirnos y ayudarnos a crecer mutuamente. De Virginia Satir. Profe, bueno, entonces quiero dar rápidamente un contexto. Queremos nosotros en esta ocasión poder hablar sobre las diferentes concepciones en familias como sujetos de derecho, que actualmente es un auge en el tema importante, poder reconocer a las personas como sujeto de derecho, y adicional poder empezar a hablar un poco sobre el tema de las familias y cómo se favorecen a través de las prácticas del derecho humano como tal, que ya está constituido, y sobre las vivencias democráticas y de la propia autonomía en el reconocimiento de los saberes prácticamente cada uno de los integrantes, que se favorecen en sí mismo en la resolución de conflictos intrapersonales y familiares. Y pues, ¿por qué no también sobre la pertinencia y la relevancia de emplear diferentes metodologías o herramientas en los diferentes procesos de intervención en las familias? Entonces, quiero preguntarte inicialmente, profe, ¿cómo actualmente se pueden concebir las familias en este plano y en este contexto y en esta realidad acá en Colombia?
Hola, Cristian, muchas gracias por la invitación y también por esa pregunta. Bueno, me gustaría inicialmente hacer referencia a algunas palabras clave. Una de ellas tiene que ver con la heterogeneidad, luego con la palabra diversidad y también la palabra cambiante. Estas tres palabras me parece que podrían ayudar a presentar, pues no de manera única, pero sí una aproximación a cómo hoy podría concebirse la familia. Y allí, en esta definición, también nos vamos a encontrar con las tensiones y las transformaciones. Es decir, que no vamos a encontrar una sola definición de familia, pero sí, a partir de estas palabras claves, podemos hacer referencia que la familia no se concibe hoy en día como una institución, sino como un sujeto colectivo de derechos. ¿Y eso qué quiere decir? Que hemos pasado de la familia como estructura a la familia como relación. Es decir, que ya hoy en día no es tan importante la composición, sino la interacción. ¿Cómo es que interactúan los miembros entre sí en un sistema familiar? Por eso me parece que este término que en ocasiones se emplea para hacer referencia a las familias desde las tipologías, hoy es necesario que se pueda redefinir. Algunos autores sugieren que se haga referencia mejor a las configuraciones familiares más que a las tipologías familiares, porque podríamos caer en algunas definiciones un poco peyorativas de las familias cuando consideramos que hay unas que son funcionales y hay otras que son disfuncionales por no corresponder a una tipología ideal de familia. En esa misma línea, me parece que también es importante redefinir esos imaginarios que se han venido construyendo alrededor de la familia completa. Es decir, que debe haber una familia nuclear biparental, cuando hoy sabemos que las familias se están configurando de muchas maneras. Eso básicamente, bueno, aparecen aquí otras reflexiones con respecto a esa pregunta que hace. Y sí, me parece que es necesario redefinir algunos patrones de interacción que han estado basados en la desigualdad, en la organización de los roles en el sistema familiar. Por eso creo que allí empieza a ser importante hacer referencia a la definición de familia frente a cómo se constituye este sistema como un sujeto colectivo de derechos.
Ok, listo. Entonces, mira, lo que yo comprendo es que dentro de los mismos patrones que se dan en la familia, con la propuesta como tal de la constitución de las familias, es que lo podamos ver prácticamente desde una forma heterogénea, incluyente y cambiante. De esa manera, pues prácticamente no los estamos clasificando exactamente como los patrones clásicos que ya venimos manejando en las tipologías clásicas, sino que le damos una mayor apertura, un mayor cubrimiento, un mayor reconocimiento a las familias desde cómo se definen en sí mismas, en sus propias estructuras, es lo que comprendo.
Así es, el peligro de clasificar a una familia en una tipología puede luego convertirse en un discurso hegemónico que señala, estigmatiza, juzga. Y por tanto creo que, insisto, cuando se emplea la palabra familia disfuncional, a mi modo de ver, es una expresión que está cargada de narrativas basadas en prejuicios que no ayudan a los procesos de intervención y en el trabajo con familias, sino creo que generan muchas veces distanciamientos y enfrentamientos y distancias que no van a favorecer una interacción.
Claro que sí, también estoy de acuerdo en no ver a las familias precisamente como disfuncionales. Es un término, como usted dice, bastante pesado, en el término de que se va mucho hacia el funcionalismo de cómo debería ser el deber ser, valga la redundancia, del comportamiento, cómo se constituye como tal la familia. Entonces, esta constitución de cómo entendemos la familia desde su punto de vista, alejando un poco la familia disfuncional, me parece muy apropiada y acertada hacia las realidades cambiantes que tienen las familias actualmente. Gracias. Bueno, para continuar, bueno, y hilando un poco la información, quiero comentarte, bueno, cómo también comprendemos y concebimos a las familias como un sujeto de derecho, teniendo en cuenta como lo que anteriormente nos contaste.
Ajá. Bueno, aquí me gustaría desarrollar varias ideas. Una tiene que ver con la construcción de los roles rígidos de género. Otra idea tiene que ver con la interacción entre el sistema laboral y el sistema familiar, cómo se han vinculado los padres y las madres en la interacción frente al cuidado y la crianza. cómo es la interacción con los vecinos y cómo se dan las interacciones intergeneracionales en las familias y cómo los niños y las niñas se configuran como sujetos democráticos. Bueno, para desarrollar esas ideas, la primera que mencioné, la construcción de roles rígidos de género, creo que aquí aparece una pregunta emergente que tiene que ver con cómo se organizan y se distribuyen las tareas en las familias. Uh-huh. Y algunos estudios, especialmente uno muy reciente que estoy revisando, en el que participa la profesora Yolanda Puyana y donde también hay algunas referencias de la profesora Ligia Galvis Ortiz, hacen alusión a cómo se ha generado la organización, la distribución, los roles y las sobrecargas. Y allí aparece una distribución desigual de funciones, a lo que han llamado la tendencia familiarista. Esto tiene que ver con una mirada familista y maternalista, es decir, considerar que las únicas personas capacitadas para el cuidado y las tareas domésticas son las mujeres, y por tanto ha generado una sobrecarga en los cuidados, es decir, pensando que los cuidados es una obligación indelegable que solo realizan las mujeres, pues ha generado una sobrecarga en el cuidado familiar doméstico, ¿sí? Uh-huh. Y en esa la segunda idea que me gustaría también desarrollar tiene que ver con cómo se ha dado esa interacción entre el sistema laboral y el sistema familiar. Algunas personas tienen que transportarse desde lugares muy lejanos al sitio de trabajo y al sitio de vivienda, es decir, pasan muchas horas en un transporte. Otras personas tienen que combinar jornadas extenuantes de trabajo con labores de cuidado y se convierten, alguna autora le llamó malabaristas, poder estar en el trabajo y poder estar en la casa y poder hacer muchas funciones al tiempo. Es decir, que estas distancias entre la casa y el empleo y esta conexión entre el trabajo laboral y el trabajo familiar, para muchas mujeres se ha convertido en la triple jornada. ¿Qué quiere decir eso? Están participando en el mercado laboral, pero tienen que seguir asumiendo los oficios del hogar y además desarrollar y participar de manera activa en el cuidado de los infantes, y cuando hay ancianos y personas en estado de discapacidad, pues la tarea doméstica y de cuidado es mucho más amplia, ¿no? Ahora, ¿cómo es la participación de los hombres frente a la crianza y los cuidados? Bueno, pues algunos estudios refieren que aunque los padres se han ido acercando, aún se encuentra que muchos padres aún participan de manera periférica y otros están muy ausentes frente a labores del cuidado y la crianza. Sin embargo, estos estudios que mencioné, hay un libro reciente que se llama La Organización Social de los Cuidados en Niños y Niñas.
Sí.
Es un estudio que se ha venido desarrollando en Colombia, en varias ciudades del país, y señalan que hay una creencia que indica que los hombres no deberían encargarse de los cuidados, lo cual pues estas autoras lo confrontan y lo cuestionan, porque en el imaginario cultural aparece la idea que los hombres no tienen habilidades para el cuidado o que los hombres se convierten en personas que generan sospecha en los cuidados porque están expuestos a situaciones relacionadas con el abuso, ¿sí? Entonces, muchas labores relacionadas con el cuidado y la crianza las suelen asumir las mujeres. Y otra idea que mencioné tiene que ver con las redes vecinales. Resulta que este estudio también reporta que la situación que ha venido aumentando de vivir en conjuntos cerrados y en apartamentos residenciales, pues ha hecho que aunque estemos muy cerca del vecino, las relaciones cada vez son más distantes. Y por tanto, el vecino ya no es un apoyo para el cuidado y la crianza de los niños, sino alguien externo, distante y alejado, a quien no se le pide apoyo por considerar que es mejor estar de puertas para adentro y no solicitar este tipo de ayudas y apoyos. Y bueno, algo que comentaba con respecto al cuidado intergeneracional, pues hoy en día se ha recurrido bastante al apoyo de las abuelas, que en la literatura se la ha venido llamando el abuelazgo, pero también este estudio que menciono de la Organización Social de los Cuidados de Niños y Niñas señala que los adolescentes hoy en día, cuando tienen hermanos más pequeños, participan de las labores de cuidado de sus hermanos menores, y algunos de ellos han tenido que interrumpir por las obligaciones de cuidado responsabilidades escolares. Y esto genera una tensión entre los adolescentes y los adultos, especialmente cuando los adolescentes están en una etapa de emancipación y les implica muchas veces renunciar al encuentro con sus amigos. Y por último, para redondear esta idea, cómo participan los niños y las niñas como sujetos democráticos, pues es algo que más adelante me gustaría ampliar un poco más, y tiene que ver con la importancia de reconocer las voces de los niños en los ejercicios de intervención de cualquier índole. Es decir, no solo los adultos tienen algo importante que decir, sino las niñas y los niños también. Pues eso así, a grosso modo, para compartir una reflexión alrededor de la familia como sujeto de derechos.
Profe, estaba escuchándolo y veo que hablas de una parte sobre las redes de apoyo, precisamente como las vecinales y las intrafamiliares, las intergeneracionales, para que el mismo sistema tenga como tal una actuación propia para la resolución de esos conflictos, para que los tengan en cuenta cada una de esas voces, incluso la de los niños, que es tan importante también cuando los niños quieren algo, quieren pedir, quieren participar democráticamente dentro de las decisiones familiares. Entonces veo que como tal la redefinición de que las familias también son sujetos de derechos es que es esa participación desde el mismo lenguaje, apropiación del conocimiento de cada uno de los miembros, aporten como tal a lo que desea la misma familia, ¿sí? Entonces eso me parece completamente importante que se tenga en cuenta. En estos términos estamos hablando prácticamente muy holístico, muy integrador, para que las familias como tal pues tengan una mayor participación interna en todas sus decisiones. ¿Sí? Bueno, entonces en aras de ya conocer un poco sobre cómo entendemos las familias, cómo se funcionan desde como familias de derecho, ¿cierto? Y como sujetos de derecho, comprendida desde esta lógica. Entonces, ya para arraigarnos un poquito a los temas de cómo intervenimos con las familias, te quiero preguntar, ¿cómo se entiende entonces la intervención desde esa perspectiva de relacionamiento que tienen las mismas familias? ¿Cómo podemos entender eso?
Claro, concebir la intervención desde una perspectiva relacional, valga la redundancia, implica priorizar la relación más allá de las técnicas, los instrumentos y la información. Cuando estamos en el medio académico, nos empieza a urgir los datos, es decir, es lo que muchas veces nos motiva y nos mueve. Sin embargo, desde estas perspectivas más relacionales, es necesario que primero se construya la relación antes que yo quiera adquirir la información, ¿sí? Okay. Por eso algunos investigadores de los enfoques más cualitativos señalan que la información no se recoge, sino que la información se genera. Y este verbo da cuenta de el generar implica una interacción. El recoger implica un instrumento para que yo recoja datos e información. Entonces, desde una perspectiva relacional es necesaria la interacción. Y eso nos invita a plantearnos algunas preguntas. ¿Cómo investigamos con otros? ¿Cómo investigamos con las familias? Y no es cómo investigamos a las familias, porque cuando hacemos la pregunta de cómo investigamos a las familias es como si las estuviéramos considerando como un objeto de intervención. Uh-huh. Las familias son sujetos que participan en la intervención. Entonces, cambiarnos las preguntas nos ayudan a cambiar la mirada. ¿Cómo hacernos preguntas con las familias? Investigaciones que están orientadas por un diseño de investigación más de IAP, como la investigación acción participativa. La investigación acción participativa invitan a generarnos preguntas con las familias desde el mismo momento que empezamos el ejercicio investigativo. Es decir, que no solo vamos a implementar con ellos o vamos a desarrollar el objetivo que nos hemos planteado, sino que incluso con las familias nos empezamos a preguntarnos cuál podría ser la pregunta que nos va a convocar para este ejercicio. Entonces, desde estas perspectivas más relacionales, el énfasis está en saber con el otro y no en saber acerca del otro.
Del otro.
¿Sí? Uh-huh. Eso es básicamente. Aquí, para agregar otra reflexión, pues empieza a ser relevante en estos ejercicios generar formas de trabajo más participativas, horizontales, como lo decía, más allá de recolectar información o de aplicar un instrumento. Y eso también nos invita a superar la idea de que los investigadores somos los expertos que van a enseñar a las familias, y en este campo del trabajo social y de otras disciplinas, en ocasiones pensamos que nuestro papel es el de brindar a las familias pautas de crianza para educar a sus hijos, cuando creo que las familias muchas veces son más expertas que nosotros en este ejercicio. Por tanto, creo que sería importante construir con las familias algunos insumos que nos permitan conversar y generar ideas, pero no son ideas que se generan a la distancia o de manera externa, sino conjuntamente con las familias.
Vale, gracias. Vamos a ir un momento a una pausa ya entramos para poder cerrar la idea de lo que me acaba usted de decir, porque ese tema está muy interesante. Gracias.
Gracias.
Hacemos una breve pausa institucional en este espacio de Trabajo Social Sin Fronteras, hoy hablando acerca de la familia y los diferentes procesos de intervención en unos programas especiales o en una franja especial denominada Múltiples Miradas en Intervención en Familia. Recuerden que este espacio es de la Facultad de Trabajo Social de la Corporación Universitaria Republicana. Recuerde seguirnos en las diferentes redes sociales. Estamos como Corporación Universitaria Republicana en Facebook y en YouTube, y @URepublicana en Instagram y Twitter. Somos la emisora de la Corporación Universitaria Republicana.
Hola, Lina, ¿qué hay de tu vida?
Súper bien, aplicando para un trabajo en una multinacional.
No, yo ni siquiera he podido estudiar.
No te preocupes, yo estudié en la Corporación Universitaria Republicana. Facilidades de pago que ni te imaginas. Llama al 286-2384. Recuerda, 286-2384. Las inscripciones están abiertas. Esta es tu oportunidad.
Ya lo saben, es momento de estudiar una carrera profesional con la Corporación Universitaria Republicana. Recuerda que la Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Continuamos con la segunda parte de este espacio de Trabajo Social Sin Fronteras, hablando de familia y de procesos de intervención. Nuevamente le damos paso a nuestros invitados, los protagonistas de este espacio. Adelante con nuestros invitados, y en este caso nuevamente le doy la palabra a nuestro coordinador de prácticas y extensión de la Corporación Universitaria Republicana, por supuesto de la Facultad de Trabajo Social, Cristian Gutiérrez López. Adelante, profesor, y nuevamente bienvenido.
Arley, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, quiero decirle a las personas que nos están escuchando que muchísimas gracias por estar acá con nosotros y estar en este espacio. Y pues bueno, voy a retomar un poquito la información que nos acaba de comentar el profesor Eduard respecto a esa interacción de cómo comprendemos las perspectivas relacionales en términos de la intervención con las familias. Entonces mencionabas algo que es muy interesante, que tiene que ver con tener en cuenta básicamente la palabra de cada uno de los miembros para poder en comprender cuáles son esas transformaciones que les atañan básicamente desde lo que los conflictúa, y ellos básicamente van a estar dando como sus propias respuestas a buscar solucionar precisamente estos conflictos internos Por supuesto, desde la postura del trabajador social, del el profesional que está allí con ellos, orientar este proceso de transformación y cambio en internos del mismo sistema familiar. Entonces, eso me parece muy importante, que la voz de cada uno de los miembros se tenga en cuenta, ¿sí? Porque seguramente entre ellos mismos se conocen básicamente sus propios recursos, hasta dónde pueden llegar, qué pueden aportar cada uno de ellos para estas mismas transformaciones. ¿Estoy bien?
Así es, Cristian. Sí, suelen generarse tensiones en los sistemas familiares entre las abuelas, las madres y los padres, entre los padres, las madres y los hijos en distintas edades, y entre los hermanos, digamos, en esos tres niveles. Y frente a eso, pues me gustaría mencionar algunas experiencias, ¿sí?, que he tenido en el trabajo con familias, y cómo reconocer las voces de los miembros del sistema familiar. Pues eso también nos implica identificar los saberes intergeneracionales. Una experiencia concreta y reciente que he tenido ha sido alrededor de un blot, el blot interactivo intercultural e intergeneracional, y allí básicamente me he interesado, pues esto fue una idea que surgió a partir de un trabajo con familias, de cómo identificar los saberes gastronómicos. La cocina y la comida nos permite acercarnos para conversar.
Los espacios de nuestro, lo que llamamos nuestro hogar, ¿sí?, y cómo estos interactúan con básicamente el afecto propio de las familias, ¿sí? Le damos la importancia, por ejemplo, a un mismo espacio. Bueno, aquí nos sentamos y conversamos, luego en la mañana hacemos otra cosa aquí en la sala o en las cocinas, se vuelve un espacio de interacción muy importante.
Así es, la preparación de los alimentos, el compartir, la comensalidad, ese espacio de interacción alrededor de la comida genera afectos, como bien lo menciona Cristian, y también los saberes alrededor de los juegos como prácticas colaborativas. Hablar de los juegos nos remonta a la infancia, al barrio, al parque, a la esquina, a los amigos, a los compañeros, los momentos cuando nos reuníamos a jugar algún juego típico, y también los saberes literarios. Sabemos que hay miembros de distintas edades de la familia que se conectan alrededor de la literatura, el cuento, la crónica, la poesía, el dibujo y el arte, en fin. Y los saberes musicales. Conversar alrededor de la música es otra oportunidad para podernos escuchar. Alguien siempre tiene algo que decir frente a la música, y eso permite un encuentro intergeneracional. Y poder generar esos espacios con las familias invitan a la participación, porque no hay un saber único y una sola versión considerada como verdad absoluta, sino que alguien tiene algo que decir frente a eso. Y también hoy empieza a ser relevante hacer referencia a los saberes tecnológicos. Este encuentro entre los niños y los adultos mayores genera la posibilidad de un aprendizaje conjunto y colectivo. Allí es donde podemos empezar a hablar de la convivencia intergeneracional y de la solidaridad intergeneracional, es decir, cómo aprendemos conjuntamente. Pero, Cristian, eso creo que nos implica empezar a superar una visión adultocéntrica frente a la idea que nos hemos venido formando, que en la familia siempre hay un miembro que representa a los demás. Esta idea puede ser un poco peligrosa, en el sentido de pensar que hay alguien que habla por los demás y los demás callan sus voces porque hay alguien que los representa. La familia representa, pero no oculta a sus integrantes, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando trabajamos con las familias, en ocasiones hay uno de los miembros que se toma la palabra. Aquí nuestra labor como profesionales es preguntarnos cómo circular el diálogo para que los miembros de la familia puedan participar de una conversación participativa, colaborativa, horizontal, cercana, amena y que genere encuentro. Eso para los académicos ha implicado un gran esfuerzo, porque quiere decir que nos tenemos que preguntar cómo ponemos las teorías en la práctica y en los contextos, ¿sí? Entonces, voy a señalar algunos ejemplos acá, Cristian. Cuando trabajamos con los niños y con las familias, hace poco me pasó algo. Estaba trabajando con una familia y alguien dijo, el niño no puede interrumpir porque cuando hablan los mayores, los niños callan. Los niños callan cuando están hablando los mayores. Esta creencia indica que los niños no tienen algo importante que decir porque son los adultos quienes hablan por ellos.
Y ahí se perdería la figura de el niño como sujeto de derecho. Cuando,
por ejemplo,
hay esos silencios y la persona que es básicamente es como la jerarquía en la familia, pues de forma intrínseca prácticamente sean esos silencios, ¿no? Porque ya es como que lo sobreentienden y se pierde esa figura.
Así es. Por ejemplo, algunos relatos que he encontrado. Eres muy pequeño para entender. Haga lo que te digo y punto. No me lleve la contraria. Eres solo un niño. A los niños no se les toma muy en serio. Sin embargo, hay algunos autores que han venido proponiendo la idea de que con los niños también se puede investigar, con los niños se puede hacer investigación. Y eso tiene que ver con una característica innata de los niños, y es que los niños son investigadores. Los niños preguntan mucho. Uh-huh, ¿y esto sí, por qué es así? ¿Y esto por qué es asá? Así que creo que tendríamos que revisar cuáles son las estrategias que nos permiten acercarnos a las familias para participar con todos los miembros del sistema independientemente de la edad. Y esto es lo que implica un diálogo intergeneracional.
Que es como los que estabas mencionando al principio, que básicamente pues son estrategias de participación y estrategias colaborativas que como profesionales podemos implementar, ¿no? Que estabas mencionando lo que son pues ya los espacios locativos en nuestro propio hogar, cómo los concebimos, los juegos, la música y también la interacción tecnológica. Que en la interacción tecnológica, en nuestra actual realidad, también es un poco compleja, ¿no? Por varias situaciones de que los jóvenes o los niños también están todo el tiempo allí, y como ahí nos podríamos preguntar cómo entonces intervenimos, ¿cierto? Sin ser impositivos y tampoco conductualistas en decirle vamos a reunirnos familiarmente, dejen de utilizar el celular, por ejemplo. Entonces ahí hay un reto muy importante para que de forma tecnológica podamos unirlos, ¿cierto? Permitir esa interacción familiar sin que este sea un conflicto como tal para la familia.
Claro, es un reto grandísimo para los adultos preguntarnos cómo empleamos la tecnología como un puente que nos permite acercarnos a los niños, a las niñas y a los adolescentes para poder interactuar con ellos. En estos momentos, renunciar a la tecnología como la posibilidad de poder dialogar con los jóvenes es difícil porque sabemos que es el medio que más emplean para ellos comunicarse. Creo que como adultos tenemos allí una tarea pendiente de preguntarnos de alguna manera no cómo prohibir o satanizar la tecnología, pero sí cómo aprender con las niñas, los niños y los jóvenes a leer las pantallas y a saber leer esos códigos que nos permitan interactuar y acercarnos.
Uh-huh. Claro, eso es lo que se... ese es el reto, o sea, como tal del mismo sistema familiar, buscar esos acercamientos, esos espacios, también esas normas y esas reglas que hay internas de cómo familiarmente aprenden a mantener su comunicación, ¿no? Y no alejarse, que la tecnología llegó para quedarse, ¿sí? Y en eso estamos, ¿cierto? Entonces, esa me parece una postura muy importante. Y ahora quiero pasar a hablar un poco sobre estas estrategias que dentro de la participación y de forma colaborativa se pueden dar de forma más concreta, ¿sí? Por parte de nosotros como profesionales para, bueno, pues mitigar cualquier tipo de conflicto, ¿cierto? Y poder aportar a esas transformaciones que tanto muchas veces las familias lo quieren.
Claro, Cristian, me gustaría señalar tres experiencias que he tenido recientemente. Una tiene que ver con un ejercicio que estamos desarrollando en un barrio con un semillero de investigación. Allí vamos cada 8 días a trabajar con familias, pero veníamos con la idea que después de retornar la presencialidad íbamos a contar con las mismas familias que nos acompañaron antes de pandemia. Bueno, después de volver a la presencialidad nos encontramos con la sorpresa que las familias no han podido volver porque han extendido sus horarios laborales, es decir, ahora han aumentado las horas de trabajo y ya no estamos contando casi con la participación de las mamás y los papás. Y en uno de los encuentros llegamos y no habían adultos. Una estudiante hizo la pregunta de ¿será que nos vamos? No hay nadie. Y otra estudiante respondió, pero están los niños. ¿Qué podemos hacer con los niños? Y eso nos ha hecho replantearnos las formas de trabajar, porque en una ocasión, cuando íbamos antes de pandemia, planeábamos actividades para desarrollar con los adultos y actividades para desarrollar con los niños. Uh-huh. Pensábamos que la actividad central era con los adultos y las actividades recreativas y lúdicas con los niños, porque pensábamos que los adultos eran los que tenían algo importante que decir. Pero eso nos ha hecho pensarnos nuevas estrategias para trabajar con las niñas y los niños, no solo desde lo lúdico y lo recreativo, sino que también generar espacios de conversación alrededor de lo que a ellos les interesa conversar. Hay niños y niñas que les interesa hablar de cómo se sienten, ¿sí? De qué les gusta, cuáles son sus saberes, qué les gusta hacer en su escuela, colegio, en la casa, y creo que se ha convertido en un espacio para poder escuchar sus sentires y sus formas de ver la vida. Eso como una experiencia relevante que tiene que ver con cómo validamos y reconocemos la participación de los niños y las niñas. Otra experiencia que me gustaría también compartir tiene que ver con qué pasa cuando hacemos actividades conjuntas entre adultos, niñas y niños, por ejemplo, alrededor de un dibujo. En ocasiones los adultos no nos damos cuenta y somos bastante exigentes con nuestros hijos, descalificando lo que hacen. Nos cuesta a veces reconocer los logros mínimos. Y si la hoja se llega a manchar y si el lápiz se llega a salir del cuadro, pues regañamos a nuestros hijos. Un ejercicio que hice recientemente con una familia, les pedí que dibujaran algo que ellos quisieran compartir, y la pauta de interacción que observé es que iniciaban el dibujo, luego se daban cuenta que habían cometido un error, borraban, dañaban la hoja y pedían una hoja y volvían a empezar de nuevo. Pues esta pauta de interacción habla de la sobreexigencia y la descalificación con nuestros seres queridos. Y en otro momento compartimos unos colores, unas hojas, y allí ya no había oportunidad pues de borrar. Entonces cada vez que se consideraba que había un error, pues se enmendaba de forma creativa y no se borraba y se dañaba la hoja. Entonces, una metáfora que surge allí es pasar del lápiz al color, ¿sí? Como un ejercicio de trabajo con familias. Claro, tenemos que también ser un poco cuidadosos cuando trabajamos con familias de no descalificar a los padres apoyando a los hijos, o de no descalificar a los hijos apoyando a los padres, sino que este es un ejercicio de corresponsabilidad conjunta, donde creo que también empieza a ser importante reconocer lo que están haciendo las mamás y los papás, así como también reconocer lo que están haciendo las abuelas y reconocer lo que están haciendo los niños y las niñas. Es un sistema de reconocimiento que favorece las relaciones de cuidado y de colaboración, y que el reconocimiento también se configura en relaciones de aprecio, ¿sí? Básicamente.
Listo. Eso es muy importante tener en cuenta la voz de los niños también cuando estamos en la interacción con las familias, sobre todo como profesionales que también como somos adultos tenemos que repensarnos esas formas de cómo también vincularlos. Ya para terminar y como para ir cerrando, profe Eduard, quiero hacerte una última pregunta que estoy seguro que a los profesionales los van a tener muy presentes, ¿sí? Y es como la participación de los profesionales en las distintas instituciones que tienen intervenciones con familia. Actualmente, ¿cómo funciona eso institucionalmente? Hemos tenido alrededor de muchísimas situaciones como profesionales estar institucionalizados y estar también incluso un poco limitados a ciertos tipos de intervención con cierto enfoque, con cierto paradigma para buscar una transformación de las familias. ¿Cómo vemos ese panorama como profesionales institucionalizados?
Como profesionales, continuamente estamos navegando entre lo instituido y lo instituyente. Lo instituido es como usualmente se hacen las cosas. Desde una institución hay algunos parámetros, formatos, formas de hacer, y cuando llegamos a trabajar allí nos dicen: aquí se hacen las cosas de este modo y así. Claro, no lo vamos a desconocer, sin embargo también aparece lo instituyente. ¿Cómo hacer o abrir posibilidades de acción que favorezcan la colaboración? El trabajo que hacemos con las familias no puede reproducir un modelo patriarcal de dominación que se traslada a las relaciones profesionales. Nosotros no somos los que más gritamos, no somos los que imponemos disciplina, orden, autoridad. Somos acompañantes que nos acercamos con el fin de posibilitar acciones emergentes conjuntamente con las familias. Por eso creo que nuestro rol podría emplearse la analogía de compañeros de camino o personas que se acercan con la finalidad de escuchar y devolver aquello que hemos escuchado de la voz de las familias. Aparece una cuestión relevante frente a los cuidados y creo que aquí me gustaría hacer bastante énfasis en cómo podemos participar los profesionales y las instituciones con las familias en los trabajos que estamos desarrollando, y creo que aquí podemos involucrarnos en una responsabilidad colectiva. Es necesario redistribuir las labores de cuidado y crianza en las familias. Como lo mencionaba, no solamente es una labor de las mujeres, y también la labor del cuidado no corresponde solo a la familia. Creo que allí las políticas públicas, a pesar de que en muchos documentos está escrito, plasmado, sí, pues creo que hay una tarea pendiente con la implementación frente a los sistemas de cuidado. ¿Cómo participan las instituciones frente a esas responsabilidades que atañen al cuidado? Y aquí también empieza a ser importante revalorizar el tema de los cuidados y de las labores que se realizan en las familias. Y una norma que conocemos, que se llama la Ley de la Economía del Cuidado, pues también empieza a ser importante estarla estudiando y preguntarnos, por ejemplo, ¿cómo se relaciona la Ley de la Economía del Cuidado con la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo que periódicamente presenta el DANE? ¿Sí? ¿Cómo es la participación del uso del tiempo en las familias, bueno, de los hogares, en hombres y mujeres? Y también allí empieza a ser importante reformular, ya lo mencionaba, la asociación de los cuidados con la feminidad y la familia exclusivamente. Es decir, tenemos que transitar de una perspectiva familista a una responsabilidad colectiva que nos involucra a todos. Creo que allí es donde empieza a pensarse en la posibilidad de generar programas extracurriculares comunitarios que involucren a los niños y a las niñas y a los jóvenes en actividades recreativas, deportivas, culturales. Pero estas ofertas en ocasiones están destinadas a un solo estrato socioeconómico, o en ocasiones están con cupos muy limitados, o en ocasiones las ofertas no corresponden a las demandas de las familias con respecto a sus intereses en términos de lo artístico, cultural, deportivo. Creo que allí empieza a ser importante plantearnos acciones con perspectiva más comunitaria, es decir, perspectiva familiar y comunitaria, porque creo que estos ejercicios no se pueden hacer solo al interior de las familias, sino también conjuntamente, donde haya participación y los niños empiecen a encontrar espacios de esparcimiento. Los parques, muchas familias están hoy en día preocupadas por qué actividades recreativas realizan sus hijos, cuando los parques en ocasiones para las familias se consideran lugares inseguros. Pues allí creo que hay una tarea pendiente de las instituciones públicas de cómo generar unos espacios de participación comunitaria para que los niños se incluyan en procesos de formación y cuenten con esta responsabilidad colectiva.
Profe Eduer, muchísimas gracias por tu participación, por todas esas reflexiones que has venido haciendo básicamente en todo ese periodo de estudio que vienes realizando desde el doctorado también. Y yo creo que nos llevamos un mensaje muy importante, y es que debemos tener en cuenta que las familias, primero, pues son sujetos de derechos, ¿cierto?, que están involucrados en absolutamente todos los contextos, y que es importante tener en cuenta que desde las diferentes instituciones se plantee actividades instituyentes colaborativas para una mayor participación de la voz de cada uno de los miembros de la familia, precisamente para que se permitan ser reconocidos de forma colectiva y que sus decisiones y cada uno de ellos que dicen se tenga en cuenta en diferentes espacios. Y ya para finalizar, invito a todos nuestros oyentes a que continúen escuchando nuestros programas. Hoy hicimos la apertura como tal de Trabajo Social Sin Fronteras, y tenemos próximos programas que también están muy interesantes, que están asociados precisamente a la intervención familiar desde diferentes contextos. Hoy hicimos nuestra apertura desde la intervención como tal en términos generalizados, y nos llevamos el mensaje de prácticamente ser un poco más colaborativos en los diferentes contextos.
Muchas gracias, Cristian.
Muchas gracias a usted, profe.
Muy bien, muchísimas gracias a todos ustedes, nuestros invitados, por supuesto, y a los que estuvieron allí conectados desde las diferentes redes sociales, en este caso, pues, de nuestro live de Facebook. Saludamos muy rápidamente a Gisette, a Helen, a María Beltrán, a Nara Castro, a los que se estaban conectando. Recuerden que este es el primer espacio para este nuevo semestre, para esta nueva temporada de Trabajo Social Sin Fronteras, dedicado a tener diferentes miradas en la intervención en el tema de familias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden seguirnos en las diferentes redes sociales. Somos U Republicana Radio, emisora institucional de la Corporación Universitaria Republicana, institución de educación superior, sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Recuerden revivir este y otros espacios ingresando ya mismo a www.urepublicana.edu.co o republicanaradio.com. Disfrutar de los podcasts y de todos los diferentes contenidos que tenemos para ustedes. Nos encontramos en una próxima oportunidad.
Hola, Lina, ¿qué hay de tu vida?
Súper bien, aplicando para un trabajo en una multinacional.
No, yo ni siquiera he podido estudiar.
No te preocupes, yo estudié en la Corporación Universitaria Republicana. Facilidades de pago que ni te imaginas. Llama al 286-2384. Recuerda, 286-2384. Las inscripciones están abiertas. Esta es tu oportunidad.